Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Hoy tenemos un programa de esos para presumir de mesa de encuentros. Este encuentro que hacemos todos los jueves con artistas de diferentes ramas del arte, diferentes disciplinas, diferentes lugares geográficos y diferentes tamaños, entre ellos, entre mi amigo Sergio Moreira, por ejemplo, que es columnista.
¿Por qué lo de tamaño?
No sé, dije tamaño y se me fue un poco la vista.
Esto es radio, la
vamos
gente
a
lo presentar. Sabe.
Claro, por eso. Teníamos imágenes, vamos. ¿Sabes que estamos al borde del streaming y todas esas cosas modernas?
¿Estamos saliendo?
Y nos echan.
No.
Una vez que empiece
esto
el streaming.
Es solo puro radio, imagen. Pero. Sí, solo puro radio, okay. Pero ahora. Vamos a presentar a los invitados primero, así nos incluimos todos en la conversación. Santi Wills, ¿cómo anda?
¿Cómo está?
Que un gustazo tenerte por acá. Igualmente. Tenemos a Claudia Rossi también.
Encantada.
Actriz, locutora. Ya estábamos hablando. Yo iba a presentarla como actriz nomás. Le iba a presentar como la esposa de Tchaikovsky y al final resulta que más. Y a Gabriel Wills, Gabichu te voy a decir.
Sí, Gabichu.
A partir de ahora. Frontman, está bien dicho, de Raviolis.
Caradura.
Caradura de Raviolis, sí. Que no es una fábrica de pastas, sino que es un grupo que viene importado directamente de nuestra hermana argentina.
Yes.
Bueno, ¿cuándo llegaste?
Hoy hace un ratito, al mediodía.
Claro.
Estuve haciendo ya un concierto por ahí y haciendo prensa. Acá estamos promocionando lo que viene.
Qué bien. A mí cuando me dijeron que venía Raviolis, yo dije, ¿cómo puedo presentar tanto a Santi como a Manuel? Y uno dice, ¿qué forma mejor de presentar que con sus propias canciones? Así que después vamos a escuchar a algún tema de alguno de ustedes para ir presentando. Santi, a ver si está bien. Te voy a decir, yo voy a sacar este trabajo primero para que quede claro por qué están acá y después nos ponemos a conversar. Uh-huh. Santi, viernes 31 de mayo, sale la cita. ¿Esto es mañana?
Mañana.
Ay, que no está ensayando, muchachos.
Y ya terminó recién el ensayo.
¿Ya, sí? Tenemos todo aceitado ya.
Sí, sí, sí.
Viernes 31 de mayo, en la sala Cita Rosa, a las 9 de la noche, entradas Ticantel, Hábitat, Repagos.
Exactamente.
Y tenemos de artista invitado a Florencia Núñez y a la Arbanoa Carrero.
Sí.
¿Para qué vamos a andar invitando a alguien menor, no?
Hay muchos invitados. Va a estar la Murga, va a estar Queso Magro también.
Ah, oh, bien.
Va a haber mucha gente. Claro, va a estar mi papá también invitado. Va a cantar una con papá.
Esencial.
Sí, bueno, va a ser una linda noche.
Pero contame eso, porque el tema paterno, filial, ¿de dónde? Digo, ¿es tu inspiración absoluta? ¿Tiene?
No, lo que pasa es que mi papá toda la vida cantó. Claro. Siempre tuvo grupos de folclore y ensayaba en casa de chiquito, así que fue como ahí el inicio de mi vida musical.
Yo te usaba como tarjeta de presentación la siguiente, a la gente de Carnaval, cuando arranca Queso Magro la despedida, esa voz que escuchan súper particular es Santi Wills. ¿Sos consciente de que generaste con tu voz un estilo de despedida dentro de la murga o te parece que...?
No sé, igual Queso Magro siempre tuvo lindas canciones finales, ¿eh? Uh-huh. Como que después empezás a repasar y no me acuerdo en qué año había una que hacía Jimena con Pablo y Nico, que era muy hermosa, que hacían un poco algo similar a lo que hicimos este último año de cantar en trío.
Claro.
Y después cuando hicieron la de La Sonrisa también.
Claro. Igual a mí me llamaba la atención que a veces la murga tiene como la historia de la potencia. Del que... Y vos tenés como... Es la dulzura quizá el ingrediente fundamental, ¿no?
Sí, a mí me gusta cantar chiquito ahí.
Claro, y es como en una murga es como, viste, que el tipo que sale a cantar la despedida, que cante así como casi un susurro, es como
una innovación.
Un estilo súper particular.
Sí, está bueno cambiar algunas partes de las cosas. Y
Carnaval, somos todos muy modernos en Carnaval, pero somos duros para cambiar.
Sí, sí, sí. Está bueno mantener algunas cosas y cambiar otras y jugar un poco ahí. Y si gusta y está bueno.
¿Sos consciente de lo que nos cuesta cambiar en Carnaval?
Sí, claro. Pasa que, claro, yo caí medio en paracaídas, entonces... Claro.
Vamos a hablar de eso, entre otras cosas. Vamos a seguir presentando. Claudia. Sí. Dice acá, actriz de la Comedia Nacional, egresada de la EMAD. Bueno, no voy a... Vamos a repasar tu currículum contigo, pero lo importante acá, vamos a hablar de Antonina la Repudiada.
Sí, Antonina la Repudiada, obra de Sandra Macera.
Sandra Macera.
Escribió para mí, es un gran honor, es un placer.
¿Vos?
Sí, porque había escrito otra obra y yo todavía estaba en el elenco estable de la Comedia Nacional, no me podía retirar. Y cuando decidí irme, un momento propicio por varias razones, ella dice, bueno, no te preocupes, Claudia.
Eso contame que chusma que soy, pero
no, tengo que ser cauta, discreta. Y entonces ella dice, tengo un personaje precioso para vos, y tal cual. Divino, este de Antonina, la mujer de Tchaikovsky.
Claro, que yo iba a decir, a nosotros nos encanta en este programa encontrar puntos en común entre los invitados que uno los siente y dice, esta gente no va a tener nada en común, no puede ser gente más diversa. Y sin embargo, estamos frente a dos músicos y vos sos la esposa de Tchaikovsky.
Y yo canté La Zitarrosa.
No, ¿y eso? Ah, bien.
Claro, bueno, con el grupo de canto moderno que hace muchos años voy, en realidad voy más que nada para tener la voz bien, bien aceitada, la voz hablada. Y cantamos ahí dos veces y vamos a una tercera ahora el mes que viene, La Zitarrosa, que es una sala espléndida, espléndida, bien, espléndida.
Precioso. Sábado 25 de mayo, sí, y 1 de junio a las 20 horas en Alejandría, Café de las Artes, Gaboto 1384, que se lo recomiendo porque aparte de teatro, eso nos pasa mucho en España, se puede comer, que
sí,
es fundamental.
Sí, claro. Antes, para si uno va temprano a buscar un buen lugar.
Se come súper rico.
Muy rico, sí. Y para salir lo mismo, para cuando terminó la función comentar algo y comer.
Y picotear ahí, claro, picotear. Claro, claro. Y hablando de comida, raviolis, como estoy. El domingo 2 de junio, esta hora nomás, también está,
sí,
en la Sala Zitarrosa.
Sí.
Vamos a pedirle comisión a la Sala Zitarrosa, estamos promocionando todos los espectáculos. Sí. En la Sala Zitarrosa a las 4 de la tarde, y tiene una explicación por qué es a las 4 de la tarde, porque esto es para niños y niñas.
Ah, claro, sí, sí. Estaba buscando una explicación más esotérica. Dije, ¿qué? No, ¿cuál vas? ¿Qué me va a decir?
A esa hora la luna está.
Claro.
No, sí, porque es para infancia, ¿verdad?
Sí,
fundamentalmente.
Sí, 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 es una banda para chicos.
Claro.
¿Sabes por qué nos llamamos raviolis?
Me encantaría saberlo.
¿Puedo contar? Porque siempre nos dicen la pasta. Que...
Claro.
Bueno, nosotros somos papás y mamás de niños que iban a un jardín de infantes que se llamaba Margarita Ravioli. Resulta que la directora, para la fiesta de la maestra jardinera, algo así, le dice, ¿por qué no se juntan ustedes? Que no nos conocíamos.
Claro.
¿Por qué no se juntan ustedes y hacen unas canciones? Y le dijimos que sí, la verdad que de muy mala gana nadie se quiere juntar con padres que no conoce. No, era claro, una situación.
El grupo de WhatsApp de padres
no,
ya es un trabajo aparte.
Ya,
claro.
Y esto era pre-WhatsApp, te estoy diciendo.
Claro.
Había que ir a la casa de alguien un domingo a ensayar algo que uno no quería. Y cuando nos juntamos, salió algo, viste, que dijimos, esto podría ser. Y después al día siguiente hicimos el show, y los pibes saltaban, y las maestras saltaban, y la gente se reía.
Claro.
Y nos miramos, cuando terminamos dijimos...
¿Qué pasó acá?
¿Qué? Ahí, acá hubo algo. Digo, ¿lo seguimos o lo dejamos morir o nos hacemos millonarios? Bueno, nos hicimos millonarios. Acá estamos.
Claro, te gira por internacional. No, pero estamos hablando de 2014, tres discos, 10 años.
Hace 10 años.
Nominados a los premios Gardel.
Este último estuvo nominado, perdimos.
Ser nominado ya es un premio. Él sabía el tipo, claro, de decir esa,
sí,
frase.
Sí, yo prefería ganarlo.
Sí, es un ambicioso. Aparte de Gabriel, tenemos a Valeria Donati, Bruno De Lucci, Juan Pablo Smok, Esteban Ruiz y Brian Ailife.
Sí, es una bandaza.
Sí, sí, sí.
Real que es como...
A mí algo que me fascinó, yo cuando explorando el tema, digo, para escucharlos y eso, hay una cosa que me fascinó es, claro, uno, cuando tenés hijos chicos, yo siempre me vas al teatro y dices, ¿por qué no te hacen algo pensando en vos? Que sos el que lo llevas.
Claro,
sos el que pagas
el
la
que
entrada.
Está pagando.
A veces hacen algo tan enfocado a los chicos que vos te quedás como por fuera. Entonces, para que entiendan esto que estoy diciendo, vamos a escuchar este tema de Rebeli para que ustedes entiendan... ¿Qué tiene de particular esta banda para infancias?
Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor, te saco el pijama y te pongo el calzón, te ato los zapatos sin que salgas del colchón. Te hago el desayuno, chocolate y alfajor. Te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre. Despertarse a esta hora es inmoral, es pa' sufrir. No sirvo para nada si no se puede vivir. Cenamos a las 8 y a las 9 a dormir. Parezco un jubilado así, yo no puedo seguir.
Pero ¿por qué no lo mandé al turno? Esto yo me lo... Es como, las canciones que son hechas para vos, ¿viste? Yo todas las mañanas...
Todas las mañanas.
Me lo voy a poner todas las mañanas. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Porque me acusan ahí de algo. Sí. Aparte, mi hijo no sabe que los sábados y los domingos no hay escuela. Entonces
no se enteran,
se despierta a las 7 de la mañana, sí. Los feriados, los todo. Claro, no sabe los días de la semana todavía. Sí. Es como una tortura.
Una tortura.
Es una maravilla. Esto me encantó, los felicito porque
la música es buenísima.
Claro, aparte de eso, ¿no? Es una gran banda.
Es una bandaza. La verdad que sí, se suena todo. Claro. Es como, tiene mucha fuerza en vivo. Y es un recital de. Esto es medio un cuarteto, ¿no? Pero es una banda de rock.
Claro.
Tiene estructura de banda de rock. Y nosotros somos los papás que nos criamos escuchando rock. Nosotros nos criamos escuchando Nirvana, Sumo, Los Redondos. Entonces, esa es la música que
nos... Hay un concepto que para los niños, yo escribo la teatro para niños y te dicen, bueno, acá hacemos un candombecito. Un balsecito y una hamburguita. Sí. Metemos, ¿no? Todo pero en chiquito.
Es diminutivo porque hay que cuidarlos de las cosas a los chicos.
Claro.
La verdad que no. La verdad es que no hay que cuidarlos.
De hecho, esta empieza con un guiño a Rhapsody of Bohemia.
Sí, claro. Ahí lo decimos en vivo, que nos afanaron la introducción. Claro. Estamos en juicio. Le contamos para que se sepa la verdad también, claro. ¿No?
Santi, hablame de tu show. ¿Qué? Bueno, ya sabemos que tenemos tremendos invitados. Florencia Núñez, Romano Carrero, ya ahí arrancás el disco Mochila Llena, que año 2000. Tema de Mochila Llena, Macanudo. Y más reciente es Piedrita en el Calzado. Charlar. Y das clase de coro también.
Tengo un coro, sí. Empecé a dirigir este año un coro. Surgió así la propuesta, salió y de repente aparecieron 20 voces maravillosas.
Contame,
y se armó un coro.
Contame ese salto de ser arreglado a arreglar.
Bien, que en realidad, a mí me pasa, yo soy docente de música, yo soy profe de música, y en realidad mi primer trabajo como profe de música fue dirigir un coro infantil, 6 años.
Bien.
Yo soy de Colonia Valdense.
Sí.
El coro lo dirigía allá y vivía acá en Montevideo, o sea que viajaba para eso.
Claro.
Y ahora hace un par de años que ya no estoy en ese coro, y este año acá en Montevideo me invitaron ahí de una sala cultural a armar un coro y surgió la posibilidad.
Divino.
Y a mí me gusta mucho arreglar. Este año estuve arreglando algunas cosas para Queso Magro también, y entonces, bueno, dije, sí, cómo no. Vamos arriba. Bien. Y probamos y está saliendo algo maravilloso.
Qué divino. Volvamos al show. Yo te metí en el tema y te saqué del
está
tema.
Está bien, yo te sigo.
El show ¿qué nos podemos esperar ahí con esa cantidad de invitados? Bueno, incluimos a tu padre en el staff de estrellas, pero...
Bueno, va a ser un show para pasar bien. O sea, que nosotros también nos estamos planteando como disfrutar, porque, no sé, bueno, para mí es la primera vez que canto mis canciones...
En una sala, tipo concierto.
Sí, sin ir a abrirle el show a alguien más, ¿no? Sí, he ido a la sala Zita Rosa a abrir el show a algunos otros artistas.
Ajá.
Y esta vez es como, bueno, que la gente venga a escuchar esas canciones.
Claro.
Y es también como... O sea, para nosotros es como materializar o visibilizar que hay gente escuchando esas canciones.
Claro.
Es como una gran muestra hermosa que tanta gente haya comprado entradas y que la sala esté... casi llena en realidad ya.
Maravilloso.
O sea que eso es lo que más nos deja como tranquilos de claro. Bueno,
aparte, en Uruguay es previsible, aparte, que en este último día se termine de llenar, se llene, porque
sí,
la gente
claro.
espera siempre.
Y estando a fin de mes, ¿no? También que
sí, fin de mes
no es poca cosa. Claro. Entonces, como que yo estoy muy contento de eso, de bueno, se está demostrando que las canciones a algunas personas llegó.
Claro.
Y entonces para nosotros es como celebrar eso.
Bien.
Entonces vamos a ir mañana a celebrar eso y a encontrarnos con con músicos que queremos mucho y compartir ese momento.
La línea de folclore está media clara, ¿no? Porque si Florencia, la Urbano Carrero,
sí,
hay como...
Igual, ojo, que Florencia Núñez no es Florencia Núñez...
¿No es Florencia Núñez,
no es
folclorista?
La que es
no
de...
No sé quién es Florencia Núñez, yo...
claro.
¿Quién es?
Exacto,
¿quién es
Florencia Núñez? Hay dos Florencia Núñez.
Ah, ¿hay dos?
Florencia Núñez, una que es de Rocha.
Hay que llamarse Florencia Núñez y llamar, ponerse el mismo nombre.
Y bueno, hay que
hacer música las dos.
Y
música
las son dos. Grandes músicas las dos. Sí, sí, son grandes sí, músicas las dos. La que va mañana se la escribe como Flor Núñez, generalmente.
Ah, bien.
Que es la líder de Cumbiaracha, o una de las que canta
sí,
en Cumbiaracha.
Ah, sí, la conocemos.
Y,
sí.
Y también canta en Falta y Resto.
Sí, sí, la conocemos,
bien,
claro.
Una genia.
Claro.
Una cancionista tremenda.
Bien.
Y que también está vinculada al ambiente carnaval. Entonces, claro. Ahí también un poco se une eso. La Rona Carrero van a estar invitados porque... Yo escucho la Rona Carrero desde que nací,
sí, claro.
Hasta ahora. Es como lo
acá que... en Uruguay yo creo que no va a haber
ser humano. A mí me llegaron, no lo haya escuchado.
Una vez ganó un concurso de canto en Nueva Alvesia, ahí cerquita de Valdense, cuando tenía 10 años. Uh-huh. Y me llevaron el premio era ir a la disquería de ahí de la esquina y elegir un disco cualquiera y llevármelo. Ese era el premio.
Claro.
Uy, no.
Y me dijeron, mirá, acá están los discos de música infantil, no sé qué. Y yo quiero uno de la Rona Carrero. Y me llevé uno de la Rona Carrero.
Qué bueno.
Como que para mí son la gran referencia.
Claro.
Y haber llegado a que se sumen es mágico. Así que bueno, el folclore estuvo toda mi vida presente. Y el carnaval desde hace unos años está muy presente y me conquistó. Y entonces bueno, mis canciones juntan un poquito de todo eso.
Claro, qué divino. Igual me suena que más nervios que en el concurso no podés vivir. Se vive unos, o no lo vivís del lado de los nervios. Que eso más debe ser un ambiente diferente en cuanto a eso, me imagino. Pero.
No, igual te...
¿Sí?
Sí, sí, sí. Te pones nervioso también.
Sí,
pero,
claro.
Pero sí que disfrutamos mucho. Es un ambiente que se disfruta mucho.
Claro.
Hay como... Hay presión, porque todo concurso sentís una presión. Claro. Pero hay una cuestión de que... Se disfruta mucho.
Y este año encima con el run de que capaz que ganaban.
Claro.
Era como yo decía, pobres gurises. Digo, que, todo, arrastrar todo un carnaval el capaz que gano.
Lo inventamos nosotros eso.
Claro.
Así que...
Y aparte, claro, estaba en el mismo libreto.
Era parte del espectáculo.
La historia. Claro, claro. Era divino.
No, sí, se vive mucho. Son nervios distintos, no sé.
Uh-huh.
Es todas las experiencias, todas las experiencias artísticas, todos los lugares a donde uno va a cantar, los nervios no son iguales siempre.
Uh-huh.
Entonces, claro. Es un poco impredecible. Yo estoy nervioso pero contento y sobre todo estoy muy tranquilo de que la gente está acompañando a esta fecha de mañana y que todo lo que estamos armando, la banda y todo lo que estamos preparando está con todos los detalles.
Maravilloso. Ahora nos ponemos a hablar entre todos. Vamos a hablar de la esposa de Tchaikovsky también, pero para coronar, digamos, para terminar de llenar la sala Zitarrosa mañana, vamos a escuchar un tema de Santi. Para que todos, si hay algún despistado que no sabe de lo que estamos hablando de esto.
¿Cuántas veces busqué el momento? ¿Cuánto de lo que necesitaba conté que de todo eso esperaba cuál camino es? ¿Cuánto tiempo guardé tantas cosas? La sinceridad no es tan fácil, lo sé. Cada vez que quiero contarlo, tiemblo y dejo pa' después.
Lai, 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 lai.
Respirar con cualquier palabra.
Si quieren seguir escuchando a Santi, vayan mañana a la Zitarrosa a escuchar esta maravilla en vivo.
Zapado, ¿eh?
¿Viste? Sí. Qué linda es la sensación. A mí me pasó el otro día con otra artista que llevamos a la Casa de la Pólvora, cuando arranca un músico que no conoces y vos de repente lo mirás a otro y decís, ¿esto de dónde salió?
Sí, sí.
Esto, acabo de vivirlo con Gabicho este que me miraba como diciendo, ¿qué está pasando acá? No, no, es mortal. Claudia, vamos a hablar un minuto de la esposa de Tchaikovsky para después integrarnos todo en la misma conversación musical. ¿Por qué la repudiada?
Bueno, ella fue rechazada. Ella se casa sumamente, no solo enamorada, obsesionada con Tchaikovsky.
Claro.
Era alumna, tenía 16 años cuando en el Conservatorio de Música de Moscú se enamoró de...
Era una groupie, pero de Tchaikovsky, ¿no?
Más o menos.
Existiría
el fandom de...
Claro, claro.
Ella tiene que abandonar después los estudios por falta de recursos económicos, aunque eran de clase alta, venida menos, la familia de los cuatro hijos y de esta familia de Antonina Miliukova, que es el nombre de soltera, y se casa con Tchaikovsky, pero no se puede consumar el matrimonio. Entonces él dispara.
¿Qué eso significaría?
Y bueno,
¿qué no se puede consumar?
Una homosexualidad.
Ah, porque claro. Tchaikovsky.
Bueno, sabíamos, en Rusia estaba prohibido, era castigado. Entonces, para no decir nada, porque los mandaban a Siberia a hacer trabajos forzados, él huye porque no la podía soportar a ella, que era como ella en un momento le da como un ataque en nuestra versión, porque dice que ella hizo todo para agradarle y que lo adoraba y le respetaba los tiempos, todo. Bueno, la cuestión es que él un buen día se va, toma un tren, ella lo ve muy nervioso y lo ve mal, que no la miraba y nunca más, es decir, lo vuelve a ver dos veces, pero apenas, y después hay unos cuantos conflictos y ella termina unos años, está 20 años en un manicomio. No muere ahí, muere de 68 años de neumonía y él de 53. Ahora se parece que se descubrió que él se tuvo que envenenar con arsénico. No murió de cólera, como dicen en la obra. Bueno, en la obra suponen, porque todos dijeron, pero no podía ser porque cuando lo velan a él es a cajón abierto y no se podía en esa época.
Claro.
Entonces ahí se descubre que realmente fue que o lo mató el médico propio, el particular que tenía, o se envenenó él. O bien lo borraban del mapa como músico, no quedaba nada de lo que es la gloria maravillosa que ha sido sigue siendo. Entonces él tomó esa determinación. Y yo te cuento que yo me enamoré de él en lo particular por el ballet, porque de lo primero que vi fue ballet, que yo hacía un poquito, tomaba clases y eso me encantaba, el ballet clásico, y decía, qué divino este músico, qué divino el vals de las flores.
Claro.
Y repito una melodía que salió en los ensayos, en las pausas yo hago así, que yo lo tenía de chica eso, porque me fascinó siempre él. Pero él de alguna manera la engañó, o la usó en parte, no sé.
Claro. Igual que época complicada estamos hablando,
época complicada.
¿No? No puede ser, nadie puede ser uno mismo.
Seguro.
¿No? Es como...
Es como que...
Aparte, no sé si pasa la impresión que se muere una persona de 53 años, cuando vos tenés 55 decís, vos eras más joven que yo ahora, y estamos hablando de Tchaikovsky, ¿no? Soy un inútil.
No hice nada
en la vida, claro.
Él sufrió.
Una obra maravillosa y... Sí. Y me está sobrando, me voy, hasta luego.
No, él sufría horrores porque era hipersensible. Y cuando la madre, por ejemplo, pobrecito, a mí me da un poco de... Cuando era chiquito, así, en un momento dado lo manda a un internado. Entonces no podían con la vida del chiquilín, que estaba desesperado. Lo agarran, creen que está sujeto y se suelta de los tres hombres que lo amarraban y se tira a la rueda del carruaje. No se murió de casualidad, la rueda del carruaje donde se iba la madre. Él no pudo soportar, ese dolor no lo pudo soportar nunca.
Mira.
Y siempre buscaba figuras femeninas que compensaran esa falta, porque la madre murió joven de cólera. Y él vivió toda esa época. Él siempre sufría mucho cuando creaba también. Le daban ataques de caerse desmayado, pero fue un genio impresionante.
Impresionante. Hay un escritor que me encanta, que es Alessandro Varico, un italiano, que tiene un ensayo sobre el tema de la música clásica, usa otros nombres, académica, y eso, que dice que como que la sacaron de nuestras vidas, habla hasta de un experimento que hicieron, ahí no sé qué, es muy largo, es un ensayo largo, pero digamos la conclusión es que la sacaron de nuestras vidas porque es una música que va directamente a las emociones, y es una forma de como apagar un poco el conglomerado de emociones que te produce la música clásica en particular.
Sí.
Que dice que habrá algo que habría que recuperar para que nuestra civilización mejore.
Sí, sí,
¿Estarían de acuerdo con esa
teoría?
Sí,
yo sí. A mí me encantan los románticos. Y este era un romántico, este autor. Tchaikovsky era, Piotr Ilich Tchaikovsky era un romántico, a mí me encanta. Claro. Chopin también, claro.
Es bastante llamativo que estés como muy enamorada de Tchaikovsky cuando le pasó todo esto a tu personaje, ¿no?
Sí, pobre.
Le pasó un poco lo.
De Berreno.
sí, totalmente. Sí.
No, si hubiera sido.
Un poco de Berreno, sí.
O si hubiera sido otra época, yo siempre lo digo lo mismo, psicólogos, psiquiatras, capaz que su historia habría cambiado singularmente.
Ella,
pero en
claro.
aquella época era. Te amarraban, te ataban a una cama y choques eléctricos, y uno se estaba un poquito desubicado.
Claro.
Pero yo qué sé, ella no se pudo aferrar a otra cosa.
¿Qué tipo de obra es, digamos? Es un unipersonal, lógicamente,
sí.
Pero te quiero decir, es más como volcada al drama, a la comedia, es sobre la vida, es biográfica.
Es un poco biográfica, uh-huh. Hay partes de creación total, absoluta, uh-huh. ¿no? De fantasía, empieza
claro.
muy serenito todo el tema y se va complicando un poco con los pasajes de los sentimientos acumulados que
claro.
ella tiene.
¿Y estar sola en escena? ¿Cómo te...?
Sí, es bravo, pero bueno, había otro personaje que se dejó de lado uh-huh. y entonces yo tengo que hacer de Tchaikovsky en determinados momentos.
Ah, bien.
tengo que estar muy convencida porque
claro.
En el recuerdo de ella, ¿no? Entonces, con el sombrero y porque tenemos un maniquí con la ropa de él, porque ella lo conserva tal cual. Ella, a pesar de todo, lo sigue amando y lo recuerda y habla. Porque también ella era costurera y estudiante de música.
Ajá.
Y entonces hay un momento que ella está cosiendo siempre la ropa de Tchaikovsky. Y bueno, es un poco ese juego y no, yo creo que lo llevo bien, que lo llevo bien. Sí, es bravo, sí, sola.
Me imagino, claro.
Yo
toda
quería,
la energía.
El otro actor lo quería, lo pedí. Mira, cuando hice aquel personaje de Medea, de Patricia uh-huh, Filia,
sí.
una Medea moderna, digamos,
sí.
O con un concepto actual, yo le pedí a Elena Suasti, que era la directora, inventate un personaje, Elena, por favor, que me da terror estar sola. Bueno, entonces ella inventa una mujer de pueblo que
uh-huh.
está ahí en el borde de un camino, sentada, escuchando a Medea, que viene a decir, como los griegos siempre todo le achacaban al destino,
claro.
que era culpa del destino y se lavaban las manos.
Claro, claro.
Entonces Medea dice, le cuenta a esa mujer que su condena espantosa es por los siglos de los siglos, o sea, eternamente sufrir lo que hizo, matar a los hijos en venganza por el amor del marido, que bueno, todo ese periplo, ¿no? Y después voy a Argentina a ver una obra que habían, la misma versión con un personaje de una mujer en el camino,
ajá.
que yo ni tenía ni idea de eso,
claro.
que habíamos hecho nosotros con Carlos Gianni en ese teatro que está en Plaza de Mayo.
Uh-huh.
Bueno, y salió muy bien, pero yo me sentía respaldada
claro.
por ella. Y acá me las tengo que arreglar.
Toda la energía. vamos a hacer un pequeño corte. Nos vamos con mochila llena de Santi Beer. Yo decía mochila llena, digo, no trajo mochila. No había entendido nada del tipo. Nos vamos a un corte, son 3 minutitos. Enseguida volvemos. A la vuelta vamos a hablar con todos. Además, tenemos la columna de Sergio recomendándonos películas y series y otras yerbas. Pero me gustaría que vayan pensando durante el corte. ¿Qué significa ser artista en el momento actual? Me interesa en particular Gabichu que nos cuente esa Argentina prendida a fuego. ¿Qué significa ser artista? Pero también la visión tanto de Claudia como de Santi con respecto a esto. Aunque estamos viendo un momento siempre lindo, un estreno, un concierto, es lindo, pero todo el año que se hace largo remando esto de querer ser artista y de trabajar para la cultura, vamos a hablarlo a la vuelta de este corte.
Me di cuenta de todo lo que antes no sabía de mí. Nos empujamos mutuamente a vivir como queríamos. A vivir como queríamos. Llena, sabremos llegar a destino.
compartimos todo y más. Algo de eso aprendimos. Lo distinto nos ayudará a caminar mejor.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.
Hola, soy Hugo Echugar y quiero invitarlos a la presentación de mi libro ¿De qué va? El próximo 6 de junio a las 18:30 en el Museo Nacional de Artes Visuales. Los espero.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Está pasando algo hermoso, que es por lo que este programa nació, que es para que haya cruces de que Raviolis y Santi tocando juntos y esas cosas, que ojalá tengamos la oportunidad de ver en vivo y nos colgaremos esa medalla. Le recuerdo a la gente que Claudia Rossi, que está en Antonina la Repudiada, sábado 25 de mayo, 1 de junio, 20 horas, Alejandría Café, Raviolis. ¿Los raviolis o raviolis?
Le decimos ravioli, pero le dicen los raviolis.
Los raviolis, los raviolis. Domingo 2 de junio a las
junto
4.
Con Santi,
en la Sala Cita Rosa, con la presencia de Santi. Feed, Santi, sí. Entradas por Ticantel. Y tenemos mañana, que debe quedar en este momento dos entradas. Del viernes 31 de mayo, o sea, mañana, en la Sala Cita Rosa también, a las 9 de la noche, tenemos a Santiago Wirtz. Entradas en Ticantel, Habitat, Red Pagos, invitada Florencia Núñez, Flor Núñez, que ahora ya caí en quién es y no puedo creer, de Cumbia Lacha, la vamos a traer un día al programa, y Larbanoa Carrero, entre otros, y además el propio Santi Weir.
No,
pero puede comer ravioli antes de ir, por si tienen, si tienen hambre. Pues, vamos a hacer, mientras esta gente sigue pensando en la pregunta difícil de cómo hacer para hablar de esto sin meterse en un fardo político que después la gente te va a
ver.
Mejor todavía. Entonces, contame un poco, Sergi, ¿cómo anda, Moreira?
Bien, bien.
Le iba a preguntar su nombre, pero no, la gente va a saber que nos conocemos hace 30 años.
Desde hace muchos años que venimos acompañados en radio.
Es verdad.
Y acompañando en radio.
Es verdad.
pobre gente.
¿Vos te acordás cuando me conociste? Yo me acuerdo cuando te conocí. En un cumpleaños
sí,
de alguien.
Sí, sí, sí. Yo era compañero de alguien con quien estabas.
¿Sí? No, no, sí. No,
no lo quería decir así, bruscamente, no. Pero sí.
Ah, mira, bueno, sé que había un cumpleaños donde yo fui con Rafa, mi mejor amigo.
Mira.
Que conoció a una chica con la que se casó hace 25 años.
Era Rafa,
claro.
Estaba,
¿no? No, Rafa, claro, no era yo, Rafa. Era Rafa. Sí, se casó con la y se fue a vivir a Madrid. Y hace 25 años que.
Eso
puede ser hace 30 años, ¿no?
¿Te llevó o no?
No me llevó, no. Ah, 30 años puede ser que sea ese suceso.
Sí.
Pues yo tendré.
Década del 80 fue.
Qué viejos somos.
¿Década del 80?
No, claro.
Década del 80, estamos hablando. 45.
Década del 80.
40.
Claro,
años.
Yo no, bueno, estamos.
Qué triste.
No los quiero deprimir, muchachos.
No, claro.
Pero era fines de los 80.
No, pero es ya fines, claro. 89, por ahí.
Diciembre
del 89. Sí, no puede ser. Ya estaba hablando de 15, 16 años, ¿entendés?
Sí, sí.
Qué lo varío. Bueno, dale, ya me jodiste el día, dale.
Bueno, mijo.
Ahora vamos a hablar de un poco de cine.
Bueno, sí. 6 estrenos tuvimos para hoy, así que tenemos 45 minutos para hablar. No, teníamos menos. De esas 6 películas se estrenó Ángeles Inesperados, una película de John Gang, nuevamente al cine, el regreso de Hilary Swank, que hacía tiempo que no se la estaba viendo en pantalla.
Hilary
en este
Swank?
Caso, Hilary Swank.
Million Dollar Baby.
Exacto.
Ahí va.
En este caso interpreta a una peluquera que decide ayudar a un padre viudo a salvar la vida de su pequeña hija, aunque para ello tenga que agitar a todo el pueblo para lograr salvarla. Una película, la típica película esperanzadora con mensaje para el público en general, que se vaya contento y feliz. Esta película se ha estrenado en Alfabeta, Live Cinema 21, Torre de los Profesionales, Movie Montevideo, Portones y Movie Punta Carretas. Después tenemos en otro estilo, El Castigo, una película chilena de Matías Vicé, que Vicé nosotros lo conocíamos ya por películas como Sábado en la Cama o La Vida de los Peces, y lo que retrata es la crisis de una pareja tras la pérdida de su hijo, que lo habían dejado en un bosque porque se había portado mal y como castigo lo habían dejado ahí, se pierde.
Idea,
y a raíz de eso...
Idea rara también.
Sí,
claro. Hay que hacer así.
Hay que dejar al niño en el bosque y que se pierda.
A raíz de eso es que comienza a crecer un conflicto entre esa pareja. Esta película está actualmente en Sala Cinemateca, se estrenó el día de hoy en Sala Cinemateca y la pueden disfrutar allí. También tenemos otro drama que es Compromat, El Expediente Ruso, una película de Jérôme Salé sobre un integrante del Instituto Francés del Irkutsk que es arrestado, acusado de abusar a su propia hija, y aunque él se sabe inocente y la película se encarga de demostrar que lo es, va descubriendo que lo acusaron falsamente por tener información que al gobierno ruso le parece que es valiosa.
Desde que quisieron matar a Tchaikovsky los rusos
está complicado en el programa, está complicado.
Sí, te das cuenta.
Después en Cinemateca también un documental, Los Últimos, un documental paraguayo sobre una pareja que frente a una gran cantidad de incendios forestales que están ocurriendo recientemente deciden viajar para retratar los últimos bosques vírgenes del Paraguay antes de que se destruyan, claro, debido a todo esto que estaba sucediendo. Dos más. Haikyuu, La Batalla del Basurero, un anime para niños. Se estrenó tanto en español latino como en el japonés original, para aquellos que lo quieran ver. Ya sabemos que...
Si sabe japonés, ya sabe que puede ir a...
Pero aparte ya sabemos que el anime va apuntado no solo a niños, sino también a un público más adolescente, incluso hasta adulto también. ¿Cómo la definiría esta película? Como supercampeón del voleibol.
Ahí va, sí.
Básicamente con, es eso.
No, Oliver y Benji, pero con voleibol.
Sí, con otros nombres, pero es voleibol. Es lo mismo. Y por último, la de terror de la semana, que es Inmaculada, una película de Michael Mohan con Sidney Sweeney y Álvaro Morte, el de La Casa de Papel, el profesor de La Casa de Papel, que se mete en Hollywood en esta película, donde una novicia queda embarazada por milagro y todo lo que ocurre a su alrededor parece más que tener que ver con, más que con Dios, con el otro lado. Entonces, de eso se trata esta película.
Siempre embarazando gente. Sí.
Y una recomendación, que no es de la que se estrenó este jueves, sino que se estrenó la semana pasada, es Rada, la película.
Ah, bien, sí.
Una película de Luis Zara. Luis Zara, muy conocido por películas como Jugadores con Patente, Gonchi, Alexis Viera, Achugarri, Monumental, entre otras. Y cuenta, bueno, sobre la rica historia de Rada, planteada desde sus inicios en Morenada, en La Cumaracán, en Los Hot Blowers, hasta sus momentos más reconocidos como Totem, El Quinto o su carrera solista. Se Opa. Cuenta todo, sus buenos... Opa, no, también opa. Está. Se cuenta sus buenas, sus
intentando
malas.
Intentando descifrar los gestos que
es
me hace Fabiana.
Bueno, sí, sí, sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Es muy bueno.
Intenta descifrarlos. Para...
claro. Su viaje a Argentina, donde disfruta las mieles del éxito, y su partida a México, pensando encontrar mejores horizontes de los que dejaba, y termina encontrando algo peor en realidad, que claro. Es un 3 años donde tiene que trabajar arduamente para conseguir algo de la música, de lo que él pensaba vivir claro. bien. Y bueno, y también su regreso al Uruguay, donde es considerado ya un artista famoso y claro. recupera todo su éxito. El documental, este de Rada, es una hermosa película de homenaje a un gran artista que por otra parte se lo merece. Sí,
sí, sí. A mí, después de que David Byrne dijo, ¿cuál es tu músico favorito del mundo? Y dijo Rada, yo dije, uh-huh. ¡Wow!
Sí, sí,
uno
sí.
a veces lo tiene enfrente y no se da cuenta, sí. ¿no?
Y desde que llegó a Mick Jagger al cumpleaños claro. de Lobo Núñez, ya ahí claro. ya está.
Y le dieron agua de oso
de la canilla. Y agua de la canilla es lo más grande.
Tengo sed, dijo. ¿Qué toma Mick Jagger? Y dijo, no, yo agua. Bueno, y fueron a la
canilla. No había.
Y dicen ahí, claro.
Claro, no, directo.
Nada de embotellada, claro.
Entre los entrevistados que vemos acá está, bueno, el enano de la vela, Emiliano Branchiari, David Lebón, Fito Páez, León Gieco, Ciro Martínez y los Auténticos Decadentes. Por citar solo algunos de los que se ven en estos 70 minutos de películas, que está centrado en la preparación del show de los 80 años de claro. Rada, y que a medida que vemos que está llegando el final de la película, nos damos cuenta que va a faltar mucho para contar. Y eso creo que habla muy bien tanto del documentalista, de lo que pudo uh-huh. hacer con esos 70 minutos, como de la vida de Rada, que es increíble el anecdotario que tiene, ¿no?
Maravilloso. Estamos escuchando
Biafra de Totem.
Claro, vamos a escucharlo un poquito, que es divino.
Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será. Porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar.
Vamos a seguir, porque se nos va a ir el tiempo. Va a venir MBD Noticias ahora a menos 5, y nos quedan nada más que 15 minutitos, y quiero seguir compartiendo con todos ustedes. Primero, darles las recontragracias de estar acá, por supuesto. Y además queda un tema pendiente que tiene que ver con algo que dijo Sergio ahora que le pasó a Rada. Rada salió, dijo, me voy a México porque acá me va más o menos. Fue a México a los 3 años, dice, uy, me está yendo peor incluso que en Uruguay, que eso hay que hacer fuerza, siendo Rada, ¿no? O sea, con todo las herramientas, los
instrumentos. Porque donde estaba y viviendo su tope máximo fue en Argentina.
Claro.
Y se fue de ahí para México y obviamente claro. se le complicó más.
Increíble. Uh-huh. O sea, y eso siempre, la lectura de que, aparte no hay época, parece que no hubiera época donde encajara bien o el momento por el que a un artista le vaya bien, que eso siempre lo ponemos entre comillas, ¿no? Porque ¿qué significará eso?
Bueno, un detallecito. Sí. El momento en que le va mejor a Rada en Uruguay, que es cuando saca Muchacha Muchacha y todo eso, es cuando se muere el CD y empieza a funcionar más el MP3. Entonces, claro, sí, es exitoso, todo el mundo lo escucha, claro. Pero nadie compra discos.
Claro, sí, aparte, bueno, Rada es un animal de concierto. Santi, ¿vos qué expectativa tenés con respecto a esto de vos ya cuando haces una canción ya sentís satisfecho? Voy a lanzar una frase para que la piensen, que es, a mí lo escuché de alguien que admiraba en ese momento aparte. Yo decía, pa, qué raro que lo diga, pero siempre me dejó pensando, que era Leo García, el argentino, el de Morrissey, que dijo, no, para mí un artista tiene que ser famoso, porque si no, no culmina su proyecto artístico. Como que la fama era como el elemento que faltaba para que un proyecto de un artista se completara.
Leo García es muy particular.
Lo lanzo,
me parece que no es el parámetro. Pero,
yo sé, Santi, ¿qué decís?
Y bueno, qué tema, ¿no? Va a sonar capaz así como un poco cliché o no sé, pero para mí ser feliz. Sí, claro. O sea, si vos haces algo y no te hace feliz,
sí, claro,
no lo hagas. O sea, por más fama que tenga, no sé, para mí.
Claro.
Entonces, para mí, yo, no sé, cuando me preguntaron en el liceo por qué elegí bachillerato artístico, ¿no? Hablando de esto de querer ser artista, que creo que ese es un paso también. ¿Por qué lo elegí? Porque era yo iba al liceo y era feliz. ¿Entendés? Yo iba, tenía hora libre, iba igual, porque me gustaba
estar
ir ahí,
claro,
porque era un espacio que me hacía feliz.
Claro.
No sé si lo elegí porque tenía esta materia, porque no sé si lo elegí realmente porque tenía música, porque tenía algunas horas de música por semana, pero tampoco es que, yo por ejemplo nunca en mi vida había danzado y estaba lleno de horas de danza, pero era feliz.
Claro.
Y para mí eso fue clave. Entonces, ahora me preguntás, ¿para qué quiero ser artista? Y es porque es lo que sé que ahora me hace feliz.
Bien.
Yo qué sé. Después, bueno.
Pero tu momento de satisfacción, digamos, artística, la vas a vivir ahora cuando estés mañana en las salas Citarrosa llena, pero vos haces una canción y ya eso está, te gusta cuando empieza a sonar con la gente.
Y me gusta cuando alguien me manda un mensaje y me dice, mira, me pasó esto con esta canción. No sé, uno recibe a veces mensajes como esos que no te esperás. No sé, una amiga, por ejemplo, amiga de hace muy poco, una conocida, digamos, en Chile, que hace no tantos años descubrió mi música, hace un tiempo me mandó un mensaje, me dice, estoy embarazada y voy a pedir que en el parto o en el momento del proceso ahí suene esta canción.
Pa.
Como, ¡qué montón!
Mucho,
pero hermoso.
Claro.
O sea, si vos hiciste una canción y hizo tan feliz a alguien al punto de llegar a ese nivel, como ya está.
Claro,
o sea,
claro.
Después te puede pasar un montón de cosas, te puede llenar de plata o no. Pero esos detalles, o sea, te acostás a dormir tranquilo.
Totalmente. Gavinchus.
Eso está bien.
Y un poco, digamos, Leo García, me parece que volviendo a ese comentario, yo el otro día que estuvimos...
Se lo hizo a Fernando Peña en entrevista hace como 10 años.
Sí, puede
por
ser
eso,
que...
Mira,
yo ayer estuvimos Los Gardel y vos veías que estaba todo el mundo vestido que yo y Leo tenía un saco... todo brillante, plateado, era como una cosa que no podías no verlo.
Mírenme.
Sí, había un cartel que decía mírenme. Creo que es una exacerbación de ese deseo que para... Hay algo del ego que se juega en el momento artístico, que es con el otro. Digamos, ¿no? Hacer una canción y quedársela uno y nunca grabarla y nunca mostrarla. Y eso me parece que te aleja como del hecho artístico. Ahora, si después vos abrís eso y lo compartís con los demás, bueno, ahí se empieza a desarrollar ese hecho artístico. Y además, después viene alguien y en el parto te quiere poner su canción. Es como, bueno, llegó a un lugar que uno no se esperaba, muy profundo, evidentemente. A nosotros nos ha pasado también cosas, sobre todo con las infancias. Nosotros tenemos muchos pibes que vienen a vernos que tienen alguna discapacidad, que vienen a los shows, pero que enganchan con Ravioli, que enganchan, ¿viste? Y para esa familia y para ese pibe que engancha con, por ahí no engancha con muchas cosas,
claro,
porque no, bueno, qué sé yo, está tiene una atención más divagante o no conecta. Pero con esto conecta. Y entonces, para esa familia, nosotros somos importantes. Y vienen a todos los conciertos, porque es el momento en el que ellos conectan y el pibe conecta. Así, con esta canción que queremos que yo quiero que cantes en La Cita Rosa, ya tenemos una canción que se llama Valentín, que habla sobre la identidad de género, la identidad sexual en las infancias, que es algo que no se trataba, digamos, o no se hablaba de esto. Y me ha pasado muchas veces de terminar el recital y que padres, varones, grandes, vengan a decirme gracias por esta canción. Como, bueno, abrió un espacio, un diálogo, abrió una situación de conversación en la familia, destrabó una situación, lo que sea, ya está, ¿viste? Y después ojalá una pueda vivir y vivir bien de esto. Vos me preguntabas por Argentina y está muy complicado vivir del arte en Argentina. Claro. Es muy horrible lo que está pasando, porque aparte están culpando a la cultura, claro. Están haciendo una batalla cultural contra los artistas. Es todo muy horrible lo que está pasando.
Tuvo Inés Esteves la semana pasada y nos decía algo que yo nunca lo había pensado así, porque cada uno está preocupado por el tema del avance de la ultraderecha y los fascismos en el mundo, y eso, digamos, es algo que siempre asusta y genera preocupación. Y ella me decía, sí, no, pero sabes que allá es algo como peor, ¿no? Porque no sé la palabra, no era bizarra la palabra, pero era algo parecido.
Sí, sí, es bizarro.
Es tan bizarro que ni siquiera uno puede decir, es un tema ideológico.
No, no.
Y sí, entonces yo creo que la gente no reacciona por estupor.
Sí,
¿no?
Yo creo que hay totalmente, en Argentina estamos como perplejos. Estamos como diciendo, ¿qué pasó?
Claro.
Hay un chabón que viene y dice que somos comunistas de repente, ¿viste?
Claro.
Y que asesinos.
Si te morís de hambre, ya comerás.
No, bueno, pues es una locura.
Claro, es como mucho.
Es una locura. Es una locura. Igual lo que más duele de la Argentina, y con esto termino y dejo seguir, es la complicidad civil, ¿no?
Sí, claro.
Hay una complicidad civil alrededor de todo esto. Mucho, claro. Fogoneada por los trolls. Claro. Vamos a decir que hay gente que está trabajando de esto.
Sí, sí.
De generar.
Pero tiene algo como de secta aparte, ¿no? De sí. Eso, que le importa lo que diga.
Bueno, como Hitler, digamos, sí, ¿no? Claro. Esta secta. Vos lo veías a los chabones haciendo así, vos decís, ¿están todos haciendo lo mismo un ejército?
Claro.
Sí, es como una secta de las fuerzas del cielo, aparte.
Claro.
¿De qué estamos hablando?
Todos locos.
¿Qué pasó? Claro. ¿Viste? Estaba mal lo que estaba antes, estaba re mal.
Claro. Pero no importa.
¿Pero qué pasó? Claro. Que estamos ahora confiando en la fuerza del cielo y un chabón que habla con el perro muerto. ¿Qué pasó?
Claro.
¿No?
Sí, sí,
una locura total. Lo que está pasando en Argentina, digo, ustedes nos ven como que estamos re locos hace tiempo, tenemos 8 tipos de dólares. O sea, nosotros, yo sé que nosotros. Pero creo que ahora es.
No,
o sea,
no, no.
Ahora, es como, está, es como, ahora estamos es como, en un momento.
Es como muy extremo. Claudia.
Bueno,
con respecto al arte, no por Argentina, que no va a ser difícil.
No sé, te puedo decir solo algunas cosas, porque dale. Habría que hablar tanto que. Sí. Bueno, creo que la vocación es muy importante. Yo no soy muy feliz, a veces, yo sufro mucho, pero la vocación es muy importante. Claro. La vocación contra viento y marea. No, yo feliz, no, yo sufro. En la creación y todo, pero saliendo de mí, el arte para mí sublime. Yo no podría vivir sin, creo que no podría vivir sin arte. Yo de chiquita escuchaba las comedias en la radio, de las comedias de. Y
que me contaste que eras actriz de radioteatro.
Sí, también, seguro. Y trabajé con figuras que escuchaba cuando iba a la escuela. Bueno, sí, porque Silvia Nelson, Gladys Darling, por ejemplo, Hubert Salcedo, todas esas figuras, ¿no? Y otras que ahora, bueno, no me vienen. Pero yo cuento siempre lo mismo, ya canso un poco, pero cuando fui al cine por primera vez con 4 años, yo después que salí me desmayé. Me acuerdo que la vereda era amarilla. Baldosas amarillas, ancha la vereda, y yo me desmayé de la emoción.
Wow.
Porque yo veía que era del otro mundo el cine. Claro. Y que todo era permitido y no había.
¿Te
no
produjo
había,
tal emoción?
Tal que emoción que me caí, mi madre me agarró así. Sí, sí, y después el ballet y las danzas y después la música, y bueno, y después se fueron sumando otras disciplinas, ¿no? La pintura. Me parece que es sublime.
A mí, me hace acordar algo que dijiste del sufrimiento que tiene que ver con.
A mí me parece re importante. Sí, espera, yo quiero decir esto, porque está idealizado el arte también.
Sí.
Y me parece re importante lo que dijo. Yo lo venía pensando cuando él hablaba, no, me metí en el mundo Milei y me olvidé. pero me parece re importante de contarle a la gente y a los pibes que están, que nosotros lo hacemos en Ravioli, contarle a los pibes que están haciendo, que quieren hacer arte. Que es un camino re arduo,
claro.
Y que es re frustrante, y que en el momento de la creación, de la producción, de conseguir los medios, la guita, de la composición, hay un montón de trabas, taras, claro. Frustraciones, hay que, hasta que sale una canción.
Y con respecto al tema también, que usted, el tema que pasamos de ustedes, que tiene que ver con el tema de la maternidad y la paternidad, que son cosas que nadie dice, nosotros a veces bromeamos con eso de a mí me dijeron que fue Benedetti el que dijo esto, yo no lo tengo chequeado, pero dice, Benedetti dice que decía, todo el mundo dice que a mis hijos yo los disfruto, porque yo a mis hijos los disfruto, y yo a mis hijos los padezco.
Claro,
decía,
claro.
Y en cierta forma, ¿no? Y uno lo dice, ya no sé qué decir, no, eso no, porque parece que es incorrecto, ¿no?
No, no, no hay que tener miedo de decir eso. Yo, nosotros en Raviolis nos ocupamos de hablar del lado B de la crianza. Ese es como el nicho de Raviolis, claro. Es contar todo lo que no es rosa. Porque nosotros entendemos que si que a los pibes hay que quererlos, amarlos, sostenerlos, criarlos. Si yo te doy a contar eso en un recital, yo prefiero que no vengas, digamos. Anda a ver otra banda. Claro. No, vamos a divertirnos con las otras cosas. Claro. Porque eso, el Raviolis es para gente que ya entendió esa parte. Claro. Y que viene
ya
a reír.
Por supuesto que lo estás cuidando,
sí,
a los hijos.
Ya, claro, lo queremos. Ya te encariñaste, claro, con el pibe. Ahora, claro, vamos a hablar, claro, de la verdad. Claro. Digamos, ¿cuál es la belleza de llevar a un pibe a la guardia a las 4 de la mañana? ¿Cuál es la belleza? Claro. ¿Qué de darle amoxicilina a un pibe? ¿Qué es la belleza de eso? Nada. Claro. No, no hay nada. Levantarse a las 6 de la mañana para ir a la escuela, de hacer la tarea y que no le salga y que llore y te pelee, claro, y termines frustrado. ¿Qué es lo lindo de todo eso? Nada.
Sí, totalmente. Totalmente. Hay, creo que en un título lo dijo el año pasado, no, el año anterior tenía un cumple muy cortito, se llamaba La Cartulina, que era sobre un padre que ayudaba a su hijo a hacer los deberes y no sabía sumar y le sacaba de quicio y empezaba aparte como a crecer la furia.
Claro,
y,
claro.
Claro, estaba una Sí, ya, no tenemos que ir, nos quedan, vamos a redondear. Pero antes de redondear, la última pregunta, la última vueltita que quiero darle es, ¿después de esto qué? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo próximo que quieren hacer? Mañana tenemos el concierto de la Cita Rosa de Santi. ¿Y después, Santi? El domingo Ravioli, toca con los Raviolis. El domingo toca con los Raviolis y después...
Es el domingo. Y bueno, ahora la idea es seguir grabando algunas canciones.
¿Queso Magro? Sí, Queso Magro salimos.
Sí, este año.
Estamos ahí seguro. Queso Magro.
Eso seguro. Pero grabar algunas canciones y preparar otro show para este año.
Maravilloso.
Girar por Latinoamérica con Raviolis.
Maravilloso. Moreira, no me importa lo que va a ser de tu vida. Estarás acá, como siempre, conmigo. Sí, sí. Clavado. ¿Claudia?
Bueno, después de esto, que no sé si continuamos o no, yo tengo armado el recital poético musical Tiempo y Vuelo, que llevo a Canelones ahora, bien, al Teatro Politeama, y ojalá que después siga. Eso lo armé una vez en un estado de desesperación y con obras de Lorca. Es un homenaje a la mujer. Y ahí puedo cantar 4 temas, poesía femenina de esa que es bárbara, que a cualquiera le gusta, y los monólogos que no pude hacer en la Comedia Nacional, de personajes de García Lorca, como la novia, la madre del novio, de Bodas de Sangre, Doña Rosita la soltera.
Vamos a venir a hacerla a la Casa de la Pólvora, ya te estoy diciendo, ahora hablamos. Gracias, gente, por haber estado acá.
Gracias por
muchas gracias,
gracias
a todos.
Gracias, por favor, gracias.
Moreira, gracias. Gracias, gente, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde acá en Diálogos Comanches. Ahora viene MBD Noticias. Quédense a escuchar lo que pasa en el mundo.
Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.